Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a volver a nuestras entrevistas con grandes autoras, en este caso, de la poesía, ¿ya? Y es una gran autora porque pues tengo que comentar que mi hijo de 14 años, obligatoriamente en el colegio, tiene que leer el libro. Maestro, que sea usted el que presente a nuestra invitada el día de hoy.
Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos y todas las oyentes, para las personas que nos están escuchando en directo o para las personas que nos escuchan en diferido. Como siempre, pues una alegría estar acá en CLE Cultural, en Un Rosario Radio. Un saludo pues para Diego, para Luz Elena, para Nelson. Y como ya lo anunció Diego, pues este año pues volvemos con nuestros invitados especiales, con los escritores, para hablar de literatura, para hablar de libros, para hablar de género literario, de la creación literaria. Y hoy nos acompaña Zulay Pinto, una escritora pues que ya tiene pues una trayectoria pues amplia, que ha incursionado pues en varios géneros, ¿no? Desde la narrativa, hablando de la minificción, con un libro que particularmente tuve la oportunidad pues de escribir sobre este libro, que es Más allá del punto final, y ahorita hablamos un poquito, y un libro que se estuvo presentando el año pasado en la Feria del Libro, que se llama De Corderos, Gallinas y Brujas. Entonces, pues, Zulay, bienvenida a CLE Cultural, la Universidad del Rosario.
Ay, muchísimas gracias a Henry, a Diego por esta invitación tan maravillosa y a todos y a todas los que nos están escuchando. De verdad que un placer estar aquí.
Bueno, maestra, cuéntenos. Si le molesta que le diga maestra, aquí todos nos llamamos maestros. Hasta el maestro Nelson, que está detrás de... Algo para cerrar esta primera parte del programa, que es la presentación. Cuéntenos. ¿Quién es Zulay Pinto?
Ah, ok. Bueno, Zulay Pinto es una soñadora, una apasionada de la minificción, de la poesía, de la escritura breve, pero también del cuento como tal. Digamos, son los géneros que más me embriagan. Y dentro de eso, pues dentro de esa pasión, he decidido incursionar en la publicación, no solamente de mis libros, sino también en la edición y la producción de libros de otros autores, también enfocado a la escritura breve, y pertenezco a la editorial Avatares. Es una editorial nariñense, también especializada en minificción. Dirijo uh-huh. un club literario al que los invito. Bueno, aprovecho la ventana de Madame Bovary, que se reúne cada mes también pues para hacer esa promoción de lectura, ¿no? Y de lectura de todos los tiempos, de todos los estilos, de diversas maneras de ver las letras. Y por último, pues eso es como lo reciente. Bueno, como les contaba, entonces incursioné en la edición. Entonces, una línea de diseño, normalmente uh-huh. pues he trabajado publicidad y diseño, es digamos mi formación inicial. Incursioné en la línea de edición con una editorial llamada Mr. Jones. Pues Mr. Jones Estudio Creativo es el sello de diseño de edición, y le metimos, digamos, esa uh-huh. línea editorial recientemente con una autora que salió publicada, pero más adelante hablaré de eso.
Bueno, ¿y qué opina esa noticia que le di en el colegio de mi hijo de octavo?
Genial.
Cuando vi la lista y yo le di Zulay Pinto. Yo conozco a Zulay Pinto.
Muy bien.
Es más, le di a mi hijo el libro que tú me obsequiaste. Le dije, si me
lo
voy.
No, lo tuviste que comprar.
No, eso fue también lo mejor.
Maravilloso.
Sí, pero igual mis dos hijos se habían leído el libro y él también dijo, ay, un libro menos que leerme. Pero me pareció muy, o sea, muy bueno que, digamos, ya no solamente sean los libros de texto y demás, sino que ya aparezcan autores que tienen un recorrido, pero que no habían incursionado en esto de la escritura, de la lectura del colegio.
Eso es maravilloso, encontrarme con que ya no, pues ya se está apoyando también las editoriales independientes dentro de los planes lectores de los colegios. Entonces eso es maravilloso porque pues es una diversidad de voces que están proponiendo cosas. Entonces nos, ¿no? ¿Sí se oye?
Sí,
proponiendo cosas que pues vale la pena explorar y nos están dando la oportunidad, aparte de conectar con los chicos y chicas, ¿no? Entonces eso es muy bien, muy bueno.
Bueno, hoy estaremos conversando con Zulay y también vamos a estar escuchando a una música, o sea, una artista ecuatoriana que firma como Marta Saiko, que toca el violín, diferentes tipos de música. Estamos escuchando Nemo de Nightwish. En el violín de este autor, de esta música.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural, que sea Henry quien conoce más a Zulay, que haga las preguntas. Maestro.
Bueno, ya Zulay nos contaba un poquito como de su trayectoria. Yo creo que hay muchas cosas que hablar porque, bueno, algo que no hemos nombrado pues es la parte de ilustración, ¿no? Uh-huh. Además de escritora también, pues Zulay es ilustradora. Ya más adelante haremos unas preguntas muy particulares. Pero yo quisiera como preguntar por... tal vez la primera experiencia de Zulay, que es alrededor de la narrativa y particularmente con la minificción, ¿no? Zulay ya nos comentaba que pues viene, hace parte también como del comité editorial de la editorial Avatares, ¿no? Que pues nos comentaba que es una editorial que nace en Nariño, ¿no? Pues que está especializada en la minificción. La minificción pues es un género en Colombia que ha cobrado mucha fuerza tal vez en los últimos 20 años. Yo siempre tengo de referencia pues la primera antología de minificción que se hace en Colombia, que la hace Guillermo Bustamante Zamudio con Harold Kremer, ¿no? Que hace como ese recorrido de la minificción, ¿no? Y cómo pues últimamente pues han ido incursionando a diferentes autores, ¿no? Con Zulay pues tuvimos la oportunidad de publicar o de ir al lanzamiento de el libro Más Allá del Punto Final, que es un libro, bueno, que está en una intersección entre la poesía y la minificción, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese descubrimiento de la minificción, ¿no? Para ti, ¿no? ¿Tú cómo defines este, para algunos, nuevo género literario? Porque es un género del siglo XX.
Claro que sí. Incluso, pues, dicen que es el género del siglo XXI. Estamos como que es el que está predominando en este momento, digamos, viralmente, ¿no? Yo creo que también por el tema de las redes sociales y de la rapidez y todo de la información, entonces es un género que se presta para eso. Cuando yo llegué a la minificción, al término como tal minificción, llegué después de estarla explorando por mucho tiempo, o sea, realmente siempre me encantaron esos minicuentos, pues que finalmente no se los mostraban a uno como minicuentos, sino aparecían por allí, entonces así me fui aficionando. Siempre la literatura breve me atrajo y pues tenía mis escritos, cortitos, digamos, exploraba un poquito el tema del aforismo, creía que era, digamos, como algo epigramático. Al principio lo hacía, digamos, como muy libre, pero algo, creo que tú entre ellos empezaron a mencionar el tema minificción. Eso fue en el 2020 y ya en el 2020, entonces a raíz de eso me conecté con el grupo de Editorial Avatares, que ellos ya eran unos exploradores del género, digamos, contemporáneos, digamos, estaban emulando un poco lo que había hecho Guillermo Bustamante Zamudio y Harold Kremer en su época, y hicieron una revista que se llama Alebrijes, y digamos, por eso, digamos, me conecté con el género como tal, y tenía unos epitafios que había venido trabajando, incluso tú conociste algunos, porque... tengo que decirlo, soy pupila de Henry Alexander Gómez en esto de amor a la poesía, y allí, digamos, pues tenía algunos escritos también de antes y empecé a confabular un libro para mandarlo a Avatares a ver si era posible publicarlo. Allí me abrieron las puertas, publicamos el libro, les gustó el trabajo y me quedé trabajando con ellos como editora. Entonces, digamos, la minificción me ha abierto puertas. Ha sido un encuentro maravilloso. Para mí la minificción es una manera de ver la literatura. Yo siento que, pues aunque lo catalogan de género, pues realmente es un, dentro de la teoría moderna de la minificción viene siendo un género que se alimenta de los otros géneros o que incursiona en todos los géneros. Entonces viene siendo un poco transgenérica, de alguna manera, proteica. Y de esa manera... pues creo que es una manera de escribir. Para mí, más que un género, es una pasión, una manera de escribir corto. Me encanta el reto, me parece un reto mental también, además, y me parece un encuentro lúdico que tengo con la escritura. Entonces, así la veo y así la siento, por tanto, me apasiona tanto leerla como escribirla.
Eso, Laia, a mí me gustaría saber cómo logras, digamos, el sincretismo entre ser publicista, que siempre está buscando vender un producto, y escribir.
Yo creo que se fueron encontrando. Realmente la escritura nace chiquita. Permanezco pequeña, realmente no crecí mucho, pero entonces desde pequeñita siempre la estuve cultivando un poco, la lectura y la escritura, y la poesía. La poesía estuvo ahí. Entonces, digamos, como creo que siempre estuvo el género breve allí, pero cuando me encontré con la publicidad la encontré también porque hay unidos de mis pasiones, que es la comunicación, escribir y la parte gráfica. Entonces, ahí sentí que eso ha influenciado mi escritura. Definitivamente, al ser publicista, la comunicación hiperbreve es el pan de cada día. Estamos buscando tener un efecto con el menor texto posible y creo que eso también... pues de alguna manera me quedó ya innato en mi manera de ver y de percibir la escritura. Entonces me gusta reducir los textos al máximo y me gusta jugar con la percepción que pueden tener las personas sobre el texto, sobre todo cuando narro. Más que en la poesía, en la narrativa sí me gusta poder tener un efecto allí en el lector. Entonces siento que la publicidad está en mí y he visto publicistas que escriben y me he encontrado con que todos más o menos manejan ese digamos, esa manera, esa visión. De pronto no sé si lo tengan conceptualizado, pero he visto ese patrón.
Bueno, entrando a tu primer libro, Más allá del punto final, que me parece que es un muy buen título, Más allá del punto final, ese juego allí... doble, ¿no? Si a mes de hablar por un lado de la temática del libro, que son los epitafios, ¿no? Pero al mismo tiempo de la gramática, ¿no? El arte poética que es finalmente. Y ahí, y yo les decía, ¿no? Hay una especie de... bueno, tú ya no lo comentaste. La minificción es un género que se nutre de otros géneros, ¿no? Y claro, acá hay unos textos que podrían estar, que son... anfibios, ¿no? Que respiran tanto en la narrativa como en la poesía, ¿no? Yo siempre cito ese famoso relato o minificción de Juan José Reola que aparece en el libro Bestiario, que se llama Cuento de Horror, la mujer que amé se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones, ¿no? Que puede funcionar como un relato, pero también puede funcionar como un poema, ¿no? Esa hibridez que es maravillosa también de la minificción, ¿no? No sé, o sea, pues tú siempre tuviste claro que estabas escribiendo narrativa y que de pronto se te fue por ese lado, o sea, pues eso pasa, ¿no? Uh-huh. Y pues chévere también que nos leas un poquito de ese libro, porque pues para también para que los que nos están escuchando pues sepan de qué estábamos hablando, porque son son epitafios. Sí. Epitafios. Uh-huh.
Bueno, pues realmente no creo que lo tuviera claro. Yo escribía lo que me gustaba escribir. Hacía mis ejercicios de escritura, incluso a veces pues pasaba los poemas y me decía, pues eso no es poema. Entonces realmente pues pasa mucho, incluso pues en la poesía minificcional, esa confusión, yo digamos he aprendido como a mirarla, pero yo creo que pues eso es muy libre, ¿no? O sea, creo que también un poco crear parámetros y cuadricular un poco las cosas limita la creatividad. Entonces yo pienso que pues en un inicio me sirvió escribir lo que fuera y me fui direccionando y aprendí a diferenciar lo que escribía, ya. Uh-huh. Pero eso fue en el camino, o sea, aprendí a diferenciar un poco en la práctica que estaba escribiendo, y cuando quiero escribir algo me concentro en escribir eso. Entonces si quiero escribir poesía, así sea narrativa o si sea minificcional, me concentro en escribir eso, pero si quiero escribir narrativa como tal o minificción como tal, ya es otro lo trabajo, pero eso viene con el tiempo. Al principio no, al principio no.
Espérate, antes de que leas, porque pues ahí viendo el libro aparecen muchos escritores y muchos personajes de grandes obras, cuéntanos un poco cuáles eran tus lecturas en la infancia, en la juventud. Porque pues uno nota pues cierto, llamémoslo así, cierto guiño a Borges, ¿no? Esto de llegar a la economía total del lenguaje, en donde se puede narrar una historia de 1000 páginas en una oración o resumir un cuento en una palabra. ¿Qué era lo que leía, Zulay? ¿O qué es lo que sigue leyendo?
Claro que sí. Uh-huh. Pues niña realmente era la biblioteca de los adultos. O sea, realmente en mi casa no hubo ese comprar libros para niños, sino la lectora era mi mamá. Ella estaba en el círculo de lectores y compraba sus libros, y entonces realmente pues yo leí muchos libros pequeños, realmente a escondidas, porque mi mamá, incluso me acuerdo mucho cuando leí, me pilló con El amor en los tiempos del cólera, me quitó el libro, y que eso no era para niñas y que le dejara sus libros, me acuerdo de eso, pero pues eso me abrió la mente muchísimo. Y pues digamos también, pues digamos, yo soy del siglo pasado,
como todos los que estamos aquí en esta cabina.
Entonces, en ese momento nos daban mucho clásico. O sea, realmente yo tuve la fortuna de tener unas maestras de literatura de estos que te incentivan la lectura y no te la matan. Entonces ahí conocí clásicos y los clásicos del siglo XIX siempre me han encantado. Entonces creo que empecé por los clásicos, también clásicos del siglo XX, y allí pues me empecé como a enrolar con esa pasión de la literatura. También tenía una tía, que tengo una prima de mi edad, y a ella sí le tenían biblioteca infantil. A ella dentro del círculo de lectores sí le pedían los libros para niños, y esos libros también para mí son fantásticos. Entonces por ejemplo Salvador Gaviota, me acuerdo mucho de ese libro cuando estaba pequeñita, los libros, los tomos de Andersen y de los hermanos Grimm. Entonces digamos unas ediciones muy bellas que pues están en mi universo pues lector. Además creo que un libro que me pareció fantástico, que me marcó digamos la niñez, como el tema tanto del libro como del universo mágico de lo que significa un libro, es La historia interminable de Michael Ende. Ese libro creo que marcó mi vida y mi pasión por los libros. Pero también hay otras cosas que no son libros y que le marcan a uno el crecimiento, y lo quiero mencionar porque a veces somos promotores de lectura sin saberlo. Y por ejemplo, estaba El narrador de cuentos, que era una serie de los mismos que producían los Muppets. Y pues una serie pues más reciente que los Muppets, pero entonces allí el tema de los mitos griegos, de toda esa mitología digamos europea vuelta plástica, porque hacían unas cosas maravillosas. Yo creo que eso también hace que amemos la lectura, o sea, presentar diferentes panoramas y medios para proyectar la literatura.
Bueno, y ahora sí, para cerrar este segmento, un epitafio.
Bueno, bueno, primero mencionar que este libro, Más allá del punto final, es un libro de autor, es un libro que pues es un pues un homenaje que quise hacer para grandes autores de la literatura universal, pero también los personajes, y esos personajes hablan después de la muerte. Entonces es un libro de epitafios, ellos nos van a contar sus historias, y dentro de eso, entonces tenemos este: no estén tan seguros de mi muerte, aquí yace una pintura, epitafio de Dorian Gray. No estén tan seguros de mi muerte, aquí yace una pintura, epitafio de Dorian Gray. Otro que tengo por aquí, bueno, que este me gusta mucho: les garantizo que en mi pecho hallarán una estaca, epitafio de Mina Harker. Les garantizo que en mi pecho hallarán una estaca, epitafio de Mina Harker. Y voy a leer uno que lo leo porque es mi favorito, y sé que él es favorito de aquí, de mi master, Henry, y es: parece una tumba, pero es el mar, epitafio de Alfonsina Storni.
Súper bonito ese último.
Y con estos epitafios vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural en este espacio. Y hay algo que es muy recurrente en esto que hemos leído y en el otro libro de su ley, y es la muerte. Cuéntenos algo acerca de esto, maestra.
Bueno, la muerte creo que nos atraviesa a todos como seres humanos. Es un misterio al que no le hemos encontrado todavía explicación, entonces por eso la imaginación se despierta tanto, ¿no? O sea, no tenemos esas certezas, y creo pues que de esa manera nos atraviesa a todos, pues dentro de la pasión literaria, pues como eso es lo que me atraviesa, creo, uno de los temas que más me atraviesa, creo que pues por eso es ahí como protagonista. Pero me gusta ver la muerte de manera lúdica, no me gusta ver la muerte de una manera pues tan triste. Aunque obviamente pues también ahí está, ¿no? Es algo pues inherente al tema de las despedidas, pero sí me gusta verla como divertimento, como jugarle a que no sea tan pesada, ¿no? A que la podamos digerir de alguna manera y la podamos utilizar también, pues es algo que nos marca desde que nacemos, entonces pues juguemos con esto. Entonces pues realmente ha sido por eso que creo que ha estado en mi escritura.
Bueno, Zulaya nos comentó que pues que empieza ese trabajo desde lo artístico, desde la publicidad, ¿no? Zulay Pinto también hace ilustraciones de sus libros. Entonces, claro, de la publicidad a la ilustración hay un abismo, y a la ilustración de textos literarios. Entonces, ¿cómo es esa relación dialógica entre la ilustración y el texto? ¿Tú cómo partes? Como partes para ilustrar esos libros. Entendí también que pues Zulay no solo ha ilustrado pues los libros de ella, sino también con Quilango Editores salió este libro de Fabio Delgado, ¿no? Que es este de la violencia, ¿no? En Soacha.
Dios o el asesino.
Dios o el asesino, que es un parafraseo de un verso de María Mercedes Carranza, ¿no? Donde también Zulay hace unas ilustraciones, y es un libro de la violencia.
Claro que sí. Bueno, la ilustración me gusta verla como una conversación. No digamos como el elemento solamente decorativo o literal del texto, sino que converse de alguna manera con esto, y que se hallen nuevos lenguajes y nuevas cosas al contemplar la ilustración. Entonces, de esa manera, digamos, los libros que he manejado ha sido así. Entonces, el texto nos cuenta una cosa, pero las ilustraciones nos lo complementan o nos cuentan otra. Por ejemplo, con Dios el asesino fue un trabajo muy interesante, porque la poesía de Fabio, que es preciosa, es una poesía, digamos, muy dura y muy real. O sea, es una poesía que de verdad atraviesa. Él habla sobre las problemáticas del municipio de Soacha, unas problemáticas de abandono, de violencia, de denuncia. Realmente es un libro, pero hecho de una manera poética y para nada panfletaria. Entonces ahí había un reto, y bueno, él me permitió poder trabajar y condensar, digamos, lo que él había hecho, pero contar leerlo a través de una historia. Entonces, ahí las páginas son atravesadas por la historia de una madre, pero esa madre resulta que es un pájaro, y ese pájaro resulta que es un trabajador de Bogotá, que todos los días sale a la madrugada, cuando todavía está oscuro, a traer el sustento para su casa, que es una realidad de casi todas las familias y muchas madres de cabeza de familia allí en el municipio. Entonces lo quisimos plasmar ahí gráficamente, y en los libros, de los otros libros, también ilustré uno de terror de Orlando Guevara. Tratan de jugar a lo mismo, de contar cosas. El de él es un poco más contemplativo, digamos que trabaja un poco más como con la atmósfera de los textos. Ahí quise ser más atmosférica que narrativa, pero en los otros sí he buscado la narratividad. Creo que se puede hacer muchas cosas. En los libros no hay reglas, no hay nada escrito, y eso me parece bellísimo, que cada creador vea un libro como un proyecto único, como un objeto único, mágico, que tiene en sus manos, y de acuerdo a eso, pues plasmar algo diferente.
Volviendo a ese tema de la transgresión, ¿cómo transgreder? O sea, ¿cómo romper esto? Pues aquí en tu otro libro de Corderos, Gallinas y Brujas, pues el que más le gustó a mi hija fue Rompecuento.
El rompecuento.
Después lo leemos, pero cuéntanos eso, ¿cómo eso de transgredir, de acabar con lo tradicional? Pues lo que ya supuestamente estaba establecido, pues el cuento del lobo, pero cuéntanos un poco de eso, ¿de dónde surge esa idea de romper esto que está establecido casi, digamos, de una forma ancestral, en donde es el cuento del niño y el lobo?
Es tomar un poco el juego con la intertextualidad. Entonces ahí, pues son referentes que todos tenemos, y me gusta tocar eso, digamos, pues no todo, pero la mayoría de las personas sí tienen el referente Caperucita y el lobo. Entonces, a través de eso poder hacer denuncia, me parece una herramienta muy poderosa, porque entonces, que es ahí, digamos, ahí tomo elementos minificcionales. En la minificción es una herramienta muy 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 usada la intertextualidad, porque pues jugamos con el conocimiento que tiene cada lector. Entonces simplemente complementamos esa información. Entonces ahí ya, por eso también es una manera muy fácil de conectarte con alguien, porque tenemos una información en común. Entonces ahí, cuando la desarrollo, entonces hago denuncia, realmente pues gusta mucho, ese poema gusta mucho, y creo que los chicos lo entienden mucho. Entonces se conectan. Con esos poemas he tenido una conexión muy importante con los jóvenes. A los jóvenes, incluso cuando voy a colegios y todo, me resultan enviando poemas sobre sus vidas, inspirados también en sus experiencias, y eso me ha parecido maravilloso.
Bueno, por favor, léenos algunos apartados de Rompecuento.
Bueno, Rompecuento. Toca leerlo completo, si no, no lo entiendo.
Bueno, leámoslo completo.
Rompecuento. Nunca he creído la historia del lobo tramposo y asesino. He sabido que si su especie encuentra un niño, lo lleva a la madriguera para abrigarlo, alimentarlo. Existen testimonios. Rómulo y Remo, Mowgli, que habría sido del cachorro lampiño sin Raksha o Akela. Por eso los comentarios de tío Pablo siempre me han parecido extraños, mentirosos, aunque insista mucho en repetirlos. Ten cuidado con los lobos, no llegues tarde o el lobo te comerá. En cambio, estoy en condición de afirmar que el vestido rojo, regalo de abuela, le gusta mucho a él. Cuando madre nos encuentra, lo jala y acaricia. Su sonrisa, furiosamente ensalivada, me arrincona en escalofríos. Puedo afirmar que el feroz de aquellos ojos no es de lobo.
Y con esta feroz historia, vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural.
Bueno, Diego ya tocaba el tema de la muerte y Solar nos hablaba un poquito de eso. Yo quisiera ampliarlo, pero desde la mirada de la oscuridad, desde lo gótico, porque indudablemente pues hay una atmósfera gótica en los dos libros, ¿no? Bueno, para los que nos están escuchando, les recomiendo adquieran Más Allá del Punto Final, no solo pues por los textos, sino también porque pues hay una estética del libro. Uh-huh. Hay una, en la portada pues está pues el monstruo que creó el Dr. Frankenstein. Uh-huh. De Mary Shelley. Y entonces pues tanto la ilustración como la temática van creando ese hálito de la herencia del castillo gótico. En el segundo pues también no deja, a pesar de que hay como cierto rompimiento de unos temas que pueden ser serios, pero sigue jugando con esos tropos de la oscuridad, tanto en las ilustraciones como desde el título, ¿no? De corderos, gallinas y brujas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa? ¿Por qué esa estética de lo gótico? ¿De dónde viene, Zulay?
Bueno, yo creo también que es algo que me ha encantado desde chiqui. He tenido como creo que nos pasa a todos también, las experiencias de la abuela contando los cuentos de terror. Uh-huh. Eso en la casa donde le tienes miedo, que es la casa de la infancia, creo todos la tenemos, la casa de la infancia, que al mismo tiempo evoca esa memoria tierna y del crecimiento, pero también el miedo, ¿no? Entonces ahí está el miedo en esa casa. Yo me crié en una casa muy grande, la casa de mis abuelos, pasé largas temporadas allí, y es una casa que me daba miedo, pero además también están esas historias. Tuve lamentablemente tuve un tío asesinado cuando estaba niña, estaba pequeñita, y ese asesinato me marcó, pero más que por la historia, porque yo no entendía muy bien qué estaba pasando, fue escuchar en la noche que estaban hablando mi padre con mis tíos, diciendo dónde estaría en ese momento mi tío, donde si se estaría encontrando con Moisés, jamás olvidaré eso. Entonces, digamos, esas cosas, y también quedaban unos programas, obviamente eran programas viejísimos, porque eso creo que fue de los 50s o 60s, pero transmitían unos programas de con Vincent Price, de Edgar Allan Poe.
Muy bueno.
Ajá, entonces tengo Roger muy Corman. Pequeña el recuerdo de eso, que incluso era en blanco y negro, si no estoy mal. Pero esa atmósfera del terror, todos reunidos en torno al televisor viendo eso, entonces creo que influyó bastante. Y bueno, y consumidora de literatura del siglo XIX, entonces pues obviamente ahí está Poe, Shelley, muchos autores que pues alimentan eso, y bueno, y en el siglo XX otros tantos, ¿no?
Sí, ¿no? La fascinación, no solo de los niños, ¿no? Pero sobre todo de los niños por la muerte. Uh-huh. Sí, pues yo que tuve la oportunidad de tener hijos, y sí, tiene una etapa muy especial entre, o sea, cuando son como medio conscientes de que la muerte existe, no de que se van a morir, porque eso ya es cuando están más grandes.
Uh-huh, exacto.
Pero son recurrentes, y sobre todo cuando se muere algún familiar, entonces empiezan a preguntar, ¿y mi abuelito está en el cielo? Uh-huh. ¿Y mi abuelito fue bueno para que esté en el cielo? Y encima, si tienen una educación profesional, son aún peor, ¿no?
Uh-huh.
¿Y mi abuelito era bueno cuando usted, abuelita? Y empiezan a hacerle esa serie de preguntas. Y también lo que decía Zulay, digamos, cuando uno lo mandaban de vacaciones a esa casa de los abuelos, que es grande, que está llena de reliquias y de cosas, y recuerdo mucho que para que uno tomara la siesta, lo asustaban. Y lo que hacían era que una de las tías solteronas daba la vuelta por un patio, salía por una puerta, iba y tocaba la puerta.
Ay.
Ahí llegó la señora que se los va a llevar si no se duermen. No, ahí no hay nadie. Entonces uno iba hasta la puerta y miraba por el ojo de buey. Y ella ponía así el ojo ahí en el ojo de buey.
Todo el espinazo del diablo.
Claro, y nos asustaba así y se iba a dormir. Entonces, en parte, digamos, eso también ayuda, y allá va mi pregunta un poco, a eso que de pronto no sé si lo tenías consciente, y es que con tus obras enseñas a morir o a aceptar la muerte. Es algo pues que sí se viene tratando en la pedagogía desde hace mucho tiempo, que hay universidades en donde plantean las clases esto de aprender a morir o soltar al muerto, además se llama la pedagogía de la muerte. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué?
Es denso. Uh-huh. Es denso porque como les decía, despedirse no es sencillo.
Uh-huh.
Y también depende de la manera en que mueres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todos esperamos pues una buena muerte, pero entonces en la literatura como tal pues sí me topé con eso, sobre todo con, uh-huh, el libro de Epitafios, con el libro de Epitafios, cuando tengo la oportunidad de llevarlo, siempre hay esa conexión, porque todos generalmente pues hemos tenido alguna pérdida. Entonces esa conexión que sienten los participantes, y ya después me muestran sus textos hechos para la persona que se lo dedican, realmente me ha conmovido. Entonces he tenido espacios muy bellos donde pues he visto que sí, a través de la literatura podemos tocar esa sensibilidad, retomando un género tan antiguo, los más antiguos, según los estudios, uh-huh, el epitafio, y haciendo que pues aceptemos esa partida y le demos un tratamiento artístico que esté conectado con nuestra parte emocional y anímica. Entonces creo que se logra, lo he visto, pero en el ejercicio, no con la intención, realmente no fue la intención,
pero es que fue como un fenómeno.
Sí, es algo con lo que me he venido topando, y ahí es donde pues digo qué bonito estos caminos que se me han ido abriendo.
Bueno, y pasemos también de género, ¿no? Porque hemos hablado mucho de minificción, pero ¿cómo es ese paso a la poesía, ¿no? Como ya directamente escribir, uh-huh, poesía. ¿Cuál es la reflexión desde el punto de vista de la creación literaria? ¿Qué diferencia hay entre escribir narrativa, minificción, y escribir un poema?
Bueno, la poesía siempre ha estado ahí. Yo escribía mucho poesía, y sobre todo creo que, los chicos todavía escriben mucho poesía, pero la época adolescente uno escribe mucho poema sentimental, ¿no? Entonces esos poemas sentimentales que nunca llegan a su destinatario y a eso, pero entonces hace que te desfogues, digamos, como una especie de diario de catarsis. Pues digamos, ese tipo de poesía, ya en la universidad cambié un poco la visión, pero ya después me encontré, cuando quise retomar el tema de mis escritos, que no fue hace mucho tampoco, hace unos años, me topé con la escritura de pronto un poco rigurosa de la poesía, y digamos encontré diversos estilos, y allí entonces quise explorar. Quiero hacer un énfasis muy importante, y no es que yo le esté haciendo acá publicidad a Henry Alexander Gómez para nada.
Yo él es profesor de acá.
Pero lo que sucede es que un buen taller es importantísimo, y hay muy buenos talleres y hay muy buenos profesores que te enseñan muchas cosas sin imponerte nada. Entonces cuando me topé con Henry, él me mostró muchos poetas y yo me sentí identificada con unos. Entonces, a través de un taller, conocí poetas, entonces eso abre la mente, y dije, ay, mi manera de escribir se parece o me conecta, y ahí me identifiqué todavía más con la poesía y me apasioné todavía más. Me volví una estudiosa un poco más del género, porque antes uno lo ha, y creería que es muy válido practicarlo sin tener que teorizarlo. Pero ya cuando lo practicas y todo, pues ya quieres teorizarlo para ir más allá, ¿no? Aprender de los maestros, y la poesía creo que es una parte que ya nació, pues mi madre me leía poesía cuando estaba pequeña, entonces creo que nunca se va a ir de mí. ¿Y cómo diferencio qué hago? Digamos, hay poemas dentro de Corderos, Gallinas y Brujas, por ejemplo, que son poemas que tienen estructura, generalmente mis poemas tienen estructura narrativa, pero son poemas y se diferencian de los que hago con minificción, porque la minificción cuenta algo, pero aparte de narrar algo, tiene un desenlace. La poesía no tiene que tener desenlace. La poesía, tú puedes plasmar tus sentimientos, tus pensamientos, puedes decir cosas, pero no tienes que llevarlo necesariamente a ningún lugar. En cambio, la minificción sí, eso es como un requisito que tienes, y pues ahí lo diferencio, digamos, entre poesía y narrativa. También visualmente, ¿no? Pues cuando hago minificción, pues trabajo prosa, y aunque poesía, cuando hago el híbrido, pues entonces me gusta trabajar la minificción en verso. Pero además, cuando lo hago en poesía, pues tengo más cuidado en tener, digamos, unos detalles más poéticos que cuando soy netamente minificción.
¿Pero cuáles serían esos detalles poéticos?
Bueno, es complejo. Yo, la misma pregunta con Diego. Yo creo que también todo es también personal, ¿no? Porque es que es una discusión que incluso se ha dado mucho, ¿no? El poeta, es para él es un poesía, y para otro, ay, eso es una minificción. Incluso hay poetas que se molestan si les dices que sus poemas son minificcionales, porque es un género que, como pues hasta ahora se está explorando, uh-huh, a veces lo sienten como un género menor, ¿no? Uh-huh. Entonces sienten que es como ofensivo decir que hacen minificción. Pero entonces yo siento que, ¿qué lo hace poesía? La forma. La forma para mí es muy importante. Visualmente el poema yo lo trabajo. Entonces, digamos, estos poemas son en caída, son verticales. Uh-huh. Me gusta trabajar algunas cosas gráficas. Trabajo mucho la mayúscula. Entonces, como para dar unos énfasis y hacerle... Y meto alguna figura, algo ahí que lo haga... ¡Wow! Que sea... Pues yo lo siento así, ¿no? Es mi trabajo personal, pero a mí me gusta sentir que hay una frase que me conmueve, que me llega y que tiene una imagen poderosa, y eso se trabaja mucho. En minificción no es necesario, en minificción tú narras, cuentas una historia, pero no es necesario que trabajes la imagen de esa manera estética. En cambio, en la poesía sí. Entonces la poesía es mucho más estética. También otra cosa que yo las diferencio es que en la poesía soy mucho más yo, soy mucho más emocional. En cambio, en la minificción son mis personajes, soy más y por ende hago más denuncia en la poesía que en la minificción. En la minificción me gusta contar también historias que no necesariamente estén hablando de algo muy profundo, ¿no? O sea,
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural, y además de esos, digamos así, tópicos no la palabra, ítems de la poesía, ¿cómo fue exactamente deslindarse? O sea, ¿cómo logras deslindarte de un tipo de texto para entrar al otro y no mezclarlos cuando tienes un objetivo? No sé, quiero hacer una minificción, pero no intento que no se vuelva un poema y viceversa. ¿Cómo lo haces?
No, ahí sí es un ejercicio mental, toca estar enfocados. Ahorita estoy trabajando proyectos, uh-huh, y estoy enfocada, estoy haciendo cuento, uh-huh, breve pero más largo, no minificcional. Entonces ya el enfoque es otro, entonces ya tengo que hacer un trabajo de estilístico para que el texto sea más grande, contar más detalles. La minificción no los puedes contar, la poesía menos. Entonces, digamos, sí, ahí tiendes a hacer. Hay veces que se sale de las manos. Hay veces. Y por ejemplo, en estos poemas de este último libro, habían poemas viejos. Y como, pues, digamos, ahora soy más narradora, entonces retomé. Por eso nunca voten lo que escriben. Eso puede funcionar y puede servir más adelante. Entonces ahí retomé textos y empecé a trabajar, digamos, esa nueva manera de ver la poesía, y le agregué narrativa. Entonces cosas así, pero son, ya es un ejercicio también de edición. También es importante, escriban, suelten, el tema es escribir, pero ya después en la edición es que empiezas a mirar, esto me sirve para esto, a no ser que estés trabajando en un proyecto específico, pero la idea es que ya después catalogues y pulas y, en fin, ahí ya viene un trabajo posterior a la escritura.
Bueno, yo también quisiera saber, pues, es que estamos explorando diferentes facetas de Silaine, ¿no? Empezamos con la minificción, hablamos de la poesía, hablamos de la ilustración, uh-huh, pero también tenemos que hablar de la parte editorial, ¿no? Uh-huh. Y este nuevo proyecto que está surgiendo a partir de Mr. Jones. Uh-huh. ¿Cómo fue ese paso de saltar hacia la edición? Y bueno, ¿y cuál fue el libro que también tuvimos la oportunidad de ir al lanzamiento de Natalia Montejo?
Claro que sí. El tema editorial creo que fue lo que inició esta búsqueda, que me reencontró, digamos, o que salí del closet de la literatura, de la escritura, fue por eso, porque realmente mi interés inicial era hacer libros. Yo me empecé a formar para hacer libros. Pues yo ya hacía libros corporativos, pero siempre me han encantado los libros ilustrados. Entonces ha sido, digamos, mi perdición también, porque siempre que voy a ferias salgo con un montón. Pero esa pasión fue la que yo quería hacer libros. Inicialmente libros para niños, Esa fue la primera intención. Entonces, realmente, pero me fui enrolando en la escritura, o sea, fui sacando textos, fui encontrándome con talleres, con autores, y ya después como que se me fue desfigurando eso, pero el año pasado también tenía como esa inquietud, tengo que iniciar el proyecto editorial, pues ya estaba trabajando con avatares llevo trabajando desde el 2021, y una amiga, que es Natalia Montejo, que es una gran poeta, llevaba mucho tiempo escribiendo, pero no había publicado. Entonces yo estaba con esa inquietud, ella estaba con su inquietud y decidimos pues lanzar ese proyecto hermoso, que pues ya no es un proyecto, es real, es el libro Algo esconde la tierra, y es un poemario muy, pues yo lo veo de una manera que es muy estético. Natalia maneja una estética bellísima en su escrito, es una escritura sencilla pero poderosa y profunda, y habla mucho de la memoria, a mí me conectan los temas de memoria, el tema histórico y de memoria que atraviesa a las personas, eso me parece único, y en este libro lo vi, en este conjunto de textos, me entusiasmé con la idea y bueno, y salió adelante. Lo presentamos en el Gimnasio Moderno a principios de diciembre y bueno, estamos en esa que bueno, espero que Natalia venga próximamente aquí, sí, a leernos sus poemas. Y realmente
vamos a traer a la competencia. Lo que pasa es que Natalia Montejo tiene un programa muy bueno que se llama El Árbol Rojo en la Uniminuto.
Pero bueno, no hay diversidad.
Pero súper bonito traerla, también para que nos hable del programa.
Claro que sí, también es docente. Entonces, pues genial, es una autora muy interesante. Y bueno, les cuento que estamos en Instagram para que nos sigan, por favor, y en Facebook como Mr. Jones Studio. Y Mr. Jones Estudio Creativo. Entonces, bueno, ahí vamos a estar publicando cosas. Viene minificción dentro de la editorial.
Ah, qué bueno, ese es el próximo libro, proyecto.
El próximo minificción. ¿Y de qué autor? Viene poesía de niños también, poesía de niños, pero de terror.
¿Y qué autor es?
El autor es Orlando Guevara, yo ya lo había editado en Avatares. Pero ahorita viene con un texto, unos textos muy potentes, y viene con una ilustradora magnífica, entonces vamos a tener el libro.
¿Y de poesía quién?
De poesía, yo voy a autoeditar, pero esta vez vengo acompañada con Ángelo, tú lo conoces, Ángelo sí. López, mi esposo es artista plástico y él se encarga de las ilustraciones del libro, entonces estamos, bueno, por favor acompáñennos en esta aventura, porque ser editorial independiente es una aventura, y pues, pero creo que vale la pena vivirla.
Bueno, cada vez que traemos aquí a un autor o una autora, le hacemos la misma pregunta. ¿Cómo es un día normal en la vida de Solay Pinto? ¿Cómo empieza? ¿A qué horas comienza?
¿Cuándo termina?
Oh, bueno, eso no se sabe, pero de pronto sí, ¿a qué horas empieza?
Bueno, yo, ¿a qué hora empieza? Depende. Si tengo cosas programadas en la mañana, pues empieza muy temprano. Si no, procuro dormir porque no duermo bien de noche. Realmente no soy de esas, envidio mucho a las personas que se duermen de una vez, yo no me duermo de una vez, yo estoy pensando mucho, me surge mucha escritura y muchas ideas en la noche, o sea, realmente soy muy noctámbula, y entonces de acuerdo a eso, pues no duermo, no me levanto tan temprano, pero sí alrededor, por tarde 8 de la mañana, pues ya estoy despierta por las 7 y media, pero digamos, si tengo actividades en el día, pues sí, puede ser las 6 de la mañana. En fin, antes no. Pero sí, me gusta la noche. Me gusta mucho, siento mucha creatividad en la noche. Creo que produce muchas cosas. Yo siempre que puedo les digo que aprovechen esas ensoñaciones. En las ensoñaciones, cuando uno se está quedando dormido, cuando se está despertando, surgen ideas muy creativas. Entonces siempre tengan a la mano algo donde registrarlas, porque pasa que no tienes a la mano algo y después dices, qué lástima, porque sabías que con esa frase me iba a hacer famosa y no, y la perdiste. Entonces es importante conectar la creatividad, siempre eso es un juego creativo, y la noche para mí lo es.
Bueno, y ya nos estabas adelantando pues que viene ahorita un libro de poemas pues para niños, Yo quisiera saber también qué estás haciendo en el momento. ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Poesía, narrativa, minificción, relato corto?
La verdad, estoy haciendo de todo. Yo digo siempre, enfócate, pero no me da porque soy dispersa, me gusta estar variando y estoy ahorita escribiendo las tres cosas. Estoy escribiendo relato, novelas, y todavía no me aventuro, pero estoy escribiendo relato corto, pues cuento corto, estoy escribiendo minificción, estoy escribiendo poesía para niños, poesía también para adultos. La minificción, también estoy escribiendo minificción para adultos, minificción para jóvenes. Y estoy, el cuento sí, pues para adultos, porque creo que son bien densos, entonces sí, público adulto.
Bueno, y con esto vamos al último segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a la Ley Cultural y en este último segmento vamos a hablar de este libro, De Corderos, Gallinas y Brujas. ¿Qué es De Corderos, Gallinas y Brujas?
Pues De Corderos, Gallinas y Brujas creo que es una manera de manifestarme en contra de la opresión que hemos tenido todas, pero también todos, con la estructura del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ahí quise, digamos, desfogar eso, quise retomar escritos míos, personales, evolucionarlos y cambiarlos un poco, pero también tener unos escritos que no eran tan personales y que eran más de esa visión hacia el exterior, hacia lo que veía, hacia lo que leía, hacia, digamos, esas circunstancias que me quebraron, de alguna manera, cuando sientes empatía por lo que le pasa a los demás, ¿no? Entonces, pero cuando te das cuenta que también te está pasando a ti o te ha pasado, digamos, sientes ese involucrarse. Entonces eso creo que fue una herramienta bella. Quería algunos textos de que tenía antiguos que tuvieran su lugar en el mundo del papel. Entonces también eso fue una excusa para eso. Y bueno, y tener, digamos, como esa herramienta también romántica, gótica, para expresarme ahí.
Por favor, no lees otro de los poemas, minificciones o...
que lo que sea.
Este género transgénero.
Sí, total. Bueno, hay uno que me encanta, que se llama Retrato Postmortem. Retrato postmortem. Tía Elena posa en una foto como eterna bebé, con su vestidito de bautizo blanco y rodeada de azucenas. La conservamos así, perpetuamente inmaculada, leve. No supo de corrupciones de la carne, aunque su cuerpo diminuto se pudriera como todos. Abuela nos gritaba, los ángeles siempre huelen a rosas, pero los piececitos gordos de la tía hace tiempo estallaron de gas y sus ojos se escurrieron dentro del cráneo blando de coronilla jamás cerrada. Los huesos debieron crecerle algunos milímetros aún, igual que el cabello y las uñas. Y sus delicados líquidos, con seguridad, alimentaron la santa tierra sembrada con ese ataúd tan ínfimo, tan blanco, tan liviano como tía Elena.
Bueno, y yo creo que para cerrar, Zulay, pues una pregunta profundamente necesaria. ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde los podemos adquirir? ¿Dónde se consiguen también los libros de Mr. Jones? ¿Cómo circulan los libros?
Claro que sí. Los libros, bueno, estamos obviamente abriendo plazas. Estamos en esto. Importante, hago un llamado a las librerías que le abren las puertas a las editoriales independientes. A veces las abren inicialmente a las independientes, pero ya cuando están formadas, cuando ya tienen un nombre y demás, entonces ya se empiezan a llevar por las editoriales independientes grandes o las de afuera, ¿no? Y las grandes editoriales. Entonces ya se transforma esa. Entonces así crezcan, por favor, síganos dejando estar. Y así, de esta manera, pues estamos primero directamente nos pueden encontrar en Mr. Jones Studio en sus redes sociales. También tengo página web, Mr. Jones, pero esa todavía está con el nombre de publicidad, mrjonespublicidad.com, pero pues ahí también nos pueden contactar. Pero además estamos en librerías, en internet estamos en Busca Libre, también estamos en librería Hojas de Parra, estamos en librería Wolf, estamos en librería francesa, también pueden encontrar nuestros libros en Casa Tomada también. Y bueno, estamos, de pronto si se me queda alguna por fuera, discúlpenme, pero estamos en ese proceso de abrir nuevas plazas, tanto para los libros de Mr. Jones Studio como para Avataris, porque trabajamos, son editoriales hermanas.
Bueno, ya para cerrar, por favor, más epitafios.
Bueno, epitafios. A ver, bueno, voy a hacer unos dos de denuncia. Que tenemos acá. Este es: después de huir de casa, 7 hombres me secuestraron y abusaron. Lo de la manzana, la bruja y el príncipe fue inventado para ocultar mi asesinato. Ciertamente, los vivos prefieren los cuentos de hadas. Epitafio de Blancanieves. Y aquí otro, también aludiendo a estos cuentos de hadas, ¿no? Supuestamente de hadas. Bueno, el final de la historia lo conocen por boca del leñador, pero deben saber que miente. Acechaba a la niña. Yo la defendí. Él nos mató. Epitafio del Lobo Feroz. Gracias.
Bueno, y con esta lectura de Más Allá del Punto Final, nos despedimos. Esto fue Celeste Cultural en una tarde con Zulay Pinto, que fue una muy buena tarde. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves en vivo por Un Rosario Radio y por Speaker, o nos pueden reproducir en Speaker. Y los dejamos con más violín y metal.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.